Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol. Los titulares del día, en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día es de Emerson y dice: por cada minuto que estás enojado, pierdes 60 segundos de felicidad. Ese mismo minuto.
Es la hora en este Camino al Sol, es miércoles, estamos a 14 de diciembre. Algunos de los titulares te los compartimos aquí. Bueno, en momentos en que se ha informado que el número de dominicanos no admitidos en Guatemala casi se ha triplicado en este año, resultado de los esfuerzos para evitar que los criollos usen ese país como puente hacia Estados Unidos, en el sector Villa El Palmar, que pertenece al municipio de Pantoja, muchas personas, sobre todo los jóvenes de ahí, invierten miles de pesos para llegar al norte. Se están yendo muchos. Así dijo Carla, este es un nombre ficticio, a la vez que expresó que se ha sorprendido al preguntar en la localidad por algún vecino y enterarse de que ha emprendido un viaje hacia países como este país de Centroamérica en su búsqueda por llegar hacia los Estados Unidos. Pero oigan dónde está el negocio en todo esto. Los montos para realizar los viajes, una persona, también un nombre ficticio, indica, a este le pusieron Alfredo en el periódico Diario Libre, dice que son entre 400 y 500 mil pesos que tienen que invertir para hacer estos viajes por Centroamérica para llegar hacia Estados Unidos. El precio por la travesía fue pagado recientemente por uno de los hijos de don Manuel. De acuerdo a lo narrado por el señor Subastago, tuvo que vender su vehículo para lograr llegar al país norteamericano. La mayoría de la gente de aquí está emigrando, pero por mejoría, manifestó a Diario Libre doña María. También ese es otro nombre ficticio, quien informó que muchos de los residentes en la zona son propietarios de las viviendas. Ellos lo están haciendo, es decir, irse con una contrata de trabajo, indicó la mujer, quien añadió que uno de sus hijos, que labora en una fábrica, tiene conocimiento del proceso y que le ha manifestado su interés en emprender el viaje. Estamos hablando de que esto es en una localidad, esto es en Villa El Palmar, en Pantoja, donde los jóvenes de ahí están buscando los dineros, entre 400 y 500 mil pesos, para tratar de ingresar a Estados Unidos, haciendo la ruta por Centroamérica. Bueno, este es uno de los primeros titulares. Ahí es donde las autoridades deben estar dando respuesta. Claro. No estar dando esas dádivas que están dando desde hace ya dos años, de 1.500 pesitos. Con eso no se hace nada. Es proyectar soluciones reales en esas comunidades.
Educación,
es ahí.
Formación.
Y es un tema de migración que además es peligroso.
Formación.
Tú conectas con esas personas y le dices dónde están, a quién tú estás pagando. O sea, eso está organizado.
Y estamos hablando de que 400 mil pesos, 500 mil. Exacto. Está hablando de 8 mil dólares.
Sí, más o menos.
8, 9 mil dólares. Eso es un dinero.
Sí, así
es. ¿Y quién es que está organizando todo esto?
Claro.
Y si el periódico, el periodista, la periodista puede llegar hasta esa localidad y comenzar a preguntar, ¿no podrán las autoridades hacer lo mismo? Ok. Sí. Es uno de los primeros titulares.
Bueno, y siguiendo un poco con ese titular, los países del SICA abogan a favor de una migración segura, ordenada y regular. Los directores de migración de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, reiteraron este martes su compromiso por una migración ordenada, segura y regular en la región, que ha vivido récords de movimientos de personas en los últimos dos años. Lo que busca esta reunión es equilibrar el sistema de migración, tratar de hacer que cada país, con sus leyes, naturalmente, tenga una migración segura, legal, humana y justa a la vez. Eso comentó Venancio Alcántara, director general de Migración de la República Dominicana. Y conectando con el titular de Reinaldo sobre la migración vía Guatemala, Guatemala se siente usado. El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Manuel Estuardo Rodríguez Valladares, contó a Diario Libre que han sido más estrictos con respecto a las entrevistas que realizan los agentes a quienes visitan el país centroamericano para evitar que usen el país de paso para viajar al norte con Estados Unidos como destino final. Parte de esta visita aquí, a la República Dominicana, es tener esa comunicación y ver los mecanismos para hacer que esta migración sea segura, ordenada y redonda, es decir, de regreso, donde se beneficie Guatemala y, por supuesto, República Dominicana en el tema de turismo. Eso comentó Rodríguez Valladares. El funcionario guatemalteco expresó: "No queremos ser un país de paso, ni queremos ser utilizados por estructuras criminales que utilicen Guatemala para llegar a otro fin. Entonces, estamos siendo muy específicos en el ingreso de las solicitudes. Y sí, hemos visto el incremento de ciudadanos dominicanos de República Dominicana que no han retornado. Hasta el 4 de diciembre de este año, 1.165 dominicanos no han sido admitidos en Guatemala por no cumplir con los requisitos como poseer un documento que justifique el viaje y solvencia económica. Pero
eso
ante
es mucha
todo,
gente sobre.
Claro. Pero ante todo, pasar la entrevista con el agente migratorio, uh-huh. que quien determinará que la persona realmente está en un viaje de turismo o negocio en ese país centroamericano.
No, y si de repente no reciben tantos turistas y ahora resulta que todo el mundo quiere visitar eso Guatemala, claro, eso te llama la atención, claro.
Y es que no necesitamos visa para ir a Guatemala,
exacto.
los dominicanos.
O sea, no. Sí, que hagan las preguntas correspondientes allá.
Claro.
Está muy bien.
Claro.
Uh-huh. Bueno, seguimos en otra información. El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública cuestionó las críticas que ha venido haciendo el Ministerio Público a los fallos de los jueces que rechazan sus solicitudes en las acusaciones, y les recordó que una denuncia no es un elemento probatorio, por lo que los fiscales están obligados a probar suficientemente sus alegatos en las audiencias. Rodolfo Valentín Santos dijo que los fiscales no deben armar un escándalo cuando no tienen cómo demostrar las imputaciones a los procesados. Usted no puede pretender armar un escándalo cuando no tiene suficientemente ahí los elementos probatorios para probar lo que está diciendo. Un caso no es discurso. Usted está obligado a probar, pero probar suficientemente, porque un elemento probatorio no es una denuncia, no es una querella, no es un reproche a la judicatura. Así indicó Valentín Santos durante un almuerzo que tuvo con periodistas que cubren la fuente de justicia.
Bueno, cambiamos de tema. La tasa de política monetaria con tendencia a la baja para 2023. Eso proyecta la Asociación de Bancos. Tras un año de aumentos mensuales de la tasa de interés de política monetaria por parte del Banco Central, la economía dominicana dará un giro positivo, se espera, para este 2023, motivada por la tendencia a la baja de dicha tasa, lo que permitirá mejor desempeño del sistema financiero. El planteamiento lo hizo anteayer el director de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, el señor Luis Lozano, quien aseguró que a pesar de que muchos organismos internacionales han vaticinado un panorama con mucha debilidad, el motor dominicano va a seguir pujante. Lozano compartió las proyecciones del Banco Central actualizadas a octubre 2022 sobre la TPM, precisamente, la cual aumentaría 10 puntos básicos en los 17 días que restan de este 2022 y se espera que en lo adelante se produzcan otras disminuciones. El economista estuvo reunido con periodistas a quienes presentó las proyecciones y las expectativas de los actores de la banca múltiple de cara al 2023, un año marcado por la incertidumbre entre los actores económicos, dijo. Pero se prevé que en el 2023 la política monetaria comience a flexibilizarse con una baja de un punto porcentual para octubre de ese año y se ubique en 7.60. Ahora mismo se habla de que para el cierre de diciembre la tasa pasaría de 8.50 a 8.60, pero que para octubre del próximo año bajaría un punto completo a 7.60.
Qué bien. Bueno, el Colegio Médico, de acuerdo a la tendencia en incremento que mantienen los indicadores del COVID y otras afecciones respiratorias en el país, dicen que es una señal más que suficiente para que la población retome el uso de mascarillas en los espacios cerrados y masivos, sobre todo el metro, autobuses y otros medios de transportes. Así lo advierte el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava, al señalar que la nueva subvariante que incide actualmente en el país es altamente contagiosa, por lo que las personas deben protegerse, sobre todo en esos espacios cerrados donde el riesgo de contagio es elevado. Sobre el tema, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recordó que las restricciones de uso obligatorio de mascarillas se han eliminado incluso hasta para abordar los vuelos, pero que es responsabilidad de cada persona el autoprotegerse. Dijo que las personas en condiciones de salud deben usar siempre sus mascarillas y también es recomendada para la población en general, lo que le protege no solo del COVID-19, sino de los demás virus respiratorios que circulan.
Cambiamos de tema, nos vamos ahora al plano internacional. ¿En qué consiste el Moarebeh, que es el delito contra Dios por el que Irán está ejecutando a manifestantes? La justicia de Irán contempla un delito de suma gravedad, ya que por su definición, dentro del contexto de la ley islámica, es prácticamente una sentencia de muerte. El delito de odio contra Dios, así ellos lo titulan, o la Moarebeh. Hasta la fecha, la República Islámica de Irán ha ejecutado a cientos de personas bajo este delito de odio contra Dios. En esta semana, ahorcó a dos manifestantes vinculados a las protestas que se han registrado en todo el país desde septiembre, a raíz de la muerte en custodia de una joven que fue arrestada por la policía de la moral por llevar mal puesto el hijab o el velo islámico. Mohsen Shekari y Mahidresa Ranavard, ambos jóvenes de 23 años, fueron ejecutados en un lapso de pocos días, luego de ser condenados por este delito del Moarebeh por un tribunal revolucionario. Shekari fue encontrado culpable por haber atacado a un integrante de la Fuerza Paramilitar de Resistencia Basij con un machete en Teherán, mientras que Ranavard se le sentenció por supuestamente haber matado a dos miembros del mismo grupo. Se dice supuestamente porque eso es lo que dicen ellos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que los manifestantes fueron sentenciados a muerte en tribunales ilegítimos sin debido proceso y advierten el riesgo serio de ejecuciones en masa de manifestantes. Señala que los individuos acusados de este delito de odio contra Dios no tienen derecho a contratar a un abogado independiente y que muchos de los casos simplemente se basan en confesiones forzadas. Lo más desconcertante, desde un punto de vista del derecho tradicional, es que este delito está abierto a la interpretación. La acusación depende de que un juez crea que se está haciendo una guerra contra Dios. Así lo explica Amir Asimi, quien es editor en jefe del servicio persa de la BBC de Londres. Eso, sí. Mientras usted increíble. Va ahora rumbo a su trabajo, lidiando con los tapones y nosotros aquí con los motoristas, oiga lo que está ocurriendo en Irán. Odio contra Dios, eso es. Y la
y ejecutan a las personas.
Una acusación tan
la horca,
aérea.
Sí, la horca y lo hacen de forma pública.
¿Pero y qué
así es? Es la forma que tiene el régimen de reprimir las protestas. Es
wow.
Eso.
Bueno, ya lo mencionamos al principio, Mundial. Argentina jugará la final de Qatar 2022 y Messi tendrá su, quizás, última oportunidad. Qatar 2022 quedó rendido a los pies de Lionel Messi. El astro argentino marcó su gol número 11 en Mundiales, un nuevo récord personal. Puso una asistencia de ensueño que terminó en un golazo y lideró a Argentina a la victoria 3-0 a Croacia este martes en la primera semifinal del Mundial. Julián Álvarez marcó los otros dos goles en un partido en el que Croacia, que venía con el ánimo de los cielos tras eliminar a Brasil en los cuartos de finales, no tuvo ninguna opción clara de gol. La mesa quedó servida para que el albiceleste busque la anhelada tercera Copa del Mundo en la final del próximo domingo 18 de diciembre contra el ganador de Francia contra Marruecos. Messi superó a Gabriel Batistuta como el máximo goleador de la albiceleste en mundiales con 11 tantos. También sumó su partido número 25 en mundiales, igualando al alemán Lothar Matthäus como los futbolistas con más juegos disputados en las Copas del Mundo. Y dicen que tal vez sea la última vez que Messi participe en un mundial. Y creo que nunca ha ganado un mundial con Argentina, que eso es lo que le llaman la venganza, como que él quiere. Por no la venganza, de, pero
igual que Cristiano
ganar
Ronaldo,
su
me
mundial
que
con su país.
Claro, ese es el deseo.
Cualquiera desearía eso.
Por supuesto, cualquiera reclamar.
Sería como
un bonito regalo, un bonito cierre.
Exacto.
De una carrera.
Mira, y a propósito, antes de que des tu último titular, conectando esto que hablas del fútbol con Irán, la noticia anterior que les estaba compartiendo. Amir Nars Asadani, de 26 años, y que ha jugado en alguno de los clubes de fútbol más importantes de Irán, también ha sido condenado a muerte por traición a la patria, después de haber participado en protestas contra el gobierno, algo que condena el Sindicato Internacional de Jugadores. Según los partes de prensa, él y su familia han sido amenazados varias veces, pero él, ya en este momento, está a punto de ser ejecutado. ¿Por qué? Por protestar.
Increíble.
Por protestar. Así es.
Tenemos que cuidar, señores, la democracia, hay que cuidarla. Vamos a un último titular internacional. Y es que el Parlamento destituye a una legisladora por corrupción. Eso fue noticia ayer, eso fue un lío en el Parlamento Europeo. Ellos destituyeron ayer martes del cargo de vicepresidenta a una legisladora griega detenida por aparente recepción de sobornos, y esto en una enérgica reacción para recuperar la credibilidad gravemente afectada por el escándalo. La plenaria aprobó por 625 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la destitución de la socialdemócrata griega Eva Kaili del cargo de vicepresidenta, en una respuesta contundente de la plenaria al caso. La remoción de Kaili había sido recomendada al plenario por la Conferencia de Presidentes, el grupo formado por la titular del Parlamento y los líderes de los diferentes bloques políticos. El servicio de prensa del Parlamento Europeo anunció que la votación que decidió la destitución de Kaili se apoyó en los reglamentos internos y ocurrió en el contexto de las investigaciones en Bélgica que implican a miembros y al personal. Una investigación abierta por la Fiscalía belga provocó el arresto e imputación de esta joven, Kaili, y de otras tres personas por sospechas de recibir fuerte suma de dinero de un estado del Golfo Pérsico, que sería Qatar, para defender los intereses en el Parlamento. Esta eurodiputada de 44 años fue arrestada después de que investigadores belgas hallaron en su residencia bolsas repletas de dinero en efectivo, aunque su abogado asegura que Kaili no aceptó ningún soborno de Qatar. Su posición es que es inocente. Ahora bien, la eurodiputada griega dice que no conocía la existencia de ese dinero hallado en su casa, que ya no tiene ninguna relación con ese dinero hallado en su casa. La Fiscalía Federal anunció el lunes que en allanamientos realizados en tres lugares diferentes incautó una cantidad importante de dinero. Se encontraron 600.000 euros, unos 630 mil dólares en efectivo, en la casa del ex eurodiputado italiano Pier Antonio Pancheri, 150 mil euros en el apartamento de Kaili y 750 mil euros en una maleta en una habitación del hotel contratado por el padre de esa diputada de Kaili.
Ay, ay, ay.
La policía también allanó una oficina del Parlamento Europeo en Bruselas para apoderarse de datos informáticos a decenas de funcionarios que también lo tienen como en la mirilla. Pero básicamente fue arrestada después de que investigaciones belgas hallaron en su residencia bolsas repletas de dinero en efectivo, que ella dice que no conoce.
Eso sí que es un escándalo. Mira, y una noticia importante, algo que se dio a conocer ayer, fue la ganancia de energía en la fusión nuclear.
Un hito. Eso lo cambia todo.
Sí, la fusión nuclear es una fuente limpia de energía en la que se investiga desde hace décadas. Estados Unidos ha logrado realizarla con una ganancia neta de energía, un hito que se llevaba años esperando y que ahora abre unos retos tecnológicos impresionantes. Uh-huh. El gobierno de Estados Unidos confirmó ayer martes que sus científicos han logrado una fusión nuclear con ganancia neta de energía, lo que posibilita una producción menos costosa y limpia con el medio ambiente. Esto cambia mucho
el panorama. Sí, irá
muriendo panorama.
El petróleo en los próximos
por
años.
Por ahí es que hay que darle seguimiento a esto de la fusión nuclear.
Sí, interesante. Hay que leer. Y rápidamente también que se encontraron 118 nuevas figuras en Nazca, de las líneas de Nazca. 168 nuevas figuras. Busca la información para que la pueda leer con calma, pero...
¿Y qué es lo que nos quieren decir los extraterrestres con esas figuras? Sí,
ellos quieren venir, pero dicen, ay, pero esa gente tiene mucho lío.
Mientras en Irán están haciendo eso, mientras en Dominicana los delincuenticos están haciendo lo que quieren.
Así es.
No están preparados para nosotros.
Bueno, y ya, esta sí es la última, yo creo. La salsa está de luto. El cantante puertorriqueño Lalo Rodríguez fue encontrado sin vida la tarde de este martes a los 64 años, y eso fue en un residencial del municipio de Carolina, en su natal Puerto Rico. De acuerdo con los datos preliminares ofrecidos por el negociado de la policía de Puerto Rico, el cuerpo del veterano salsero no presenta signos visibles de violencia. Se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de su muerte. Rodríguez será recordado con su fuerte voz en éxitos popularizados por varias generaciones. Canciones como Ven, Devórame otra vez, compuesta por el dominicano Palmer Hernández, además de su excelente interpretación en los temas Pero llegaste tú y Te estoy pidiendo. En 1973, con tan solo 16 años de edad, era el vocalista de Eddie Palmieri en el álbum The Son of Latin Music, que se convirtió en la primera producción latina en ganar un premio Grammy. Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, nació el 16 de mayo de 1958 en Carolina, en Puerto Rico. Con 45 años de trayectoria, el exponente cosechó otros éxitos de la llamada salsa sensual, como Tristeza Encantadora, Sí, Te Mentí, temas muy disfrutados por el público dominicano. Uh-huh. Y entonces vamos a celebrar la vida de Lalo Rodríguez con esta canción, una canción distintiva, como decía anteriormente, compuesta por el destacado compositor dominicano Palmer Hernández, grabada en 1988. Subida a YouTube en el año 2021 cuenta con 19 millones de reproducciones. Así es que aquí en Camino al Sol, honrando la vida, el legado de Lalo Rodríguez, Ven, Devórame otra vez. Así seguimos.